La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Y hoy tenemos el gustazo en este espacio de acercarnos al loro más grande que existe en el planeta, el guacamayo Jacinto, Aida.
Sí, también conocido como guacamayo azul, Mayer. Vamos a conocer a esta especie, que es el mayor representante de la familia de los loros, y vamos a conocer también el papel de cerca que ha jugado Loro Parque Fundación, porque ha sido vital incluso para que permanezca la especie, porque hubo un gran incendio que quemó gran parte de la vegetación de uno de los refugios más grandes donde realmente crían y habitan, y hubiese sido eso catastrófico si no hubiese estado pues detrás ese apoyo de Loro Parque Fundación.
Rafael Zamora es el director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí. Se dice que un ejemplar de estos adultos puede llegar a pesar 1 kilo. ¿Y las medidas de cuánto?
Sí, estamos hablando de más de 1 kilo, porque algunos llegan a 1,5 kilos, pero con facilidad, y más de 1 metro de largo, de punta de la cola a punta de pico. Tenemos aquí ejemplares que miden un poquito más, 1,10 metros y así.
¿Esto puede entrar en la policía autonómica?
Está tan fuerte.
¿Sí? Ahora que han rebajado la condición, ¿está hablando de 1,10 metros?
No. Entonces, tienen las medidas para enfrentarse a lo que sea.
Bueno, más allá de la broma, el otro ejemplar bonito, ¿no? Otra especie muy bonita, con ese circulito alrededor de los ojos amarillo y con la manchita también amarilla en torno al pico, ¿no? Parece también de diseño, Rafa, ¿eh?
Es un animal bellísimo, el azul que tiene, el azul índigo ese es espectacular, y el animal, sobre todo el tamaño impresiona, porque son de las aves más grandes que vuelan en el planeta, y del mundo de los loros la mayor, o sea que es un animal emblemático y bandera de todas las especies de loros del mundo.
Rafa, antes de empezar a conocerlo más de cerca, no sé, por ver las caritas parecen amigables, pero realmente los loros, los guacamayos de los que venimos hablando, y en especial Jacinto, en su entorno, cuando se acercan los humanos, ¿son amigables con nosotros? ¿Nos ven como extraños? ¿Cómo nos tratan?
Bueno, ahora mismo la especie está ligada en cierta manera al hombre en granjas que hay en el pantano brasileño, en donde hay vacas, porque ellos se aprovechan del ganado, porque se come un fruto de palmera que ellos aman, y cuando el ganado pues lo consume y lo expulsa, pues queda totalmente limpia la piel, y ellos consumen el coco que hay en el interior, un pequeño coquito. Entonces, como son tan poderosos, tienen un pico que nos podría partir un dedo, pero con facilidad, como si fuera mantequilla, pues se sienten confiados. Es un animal fuerte, y de hecho sus pichones ya son peligrosos, porque desde pequeños tienen el instinto de girarse hacia arriba y con las patas atacar a todo lo que entre dentro del nido. Y bueno, es un animal que nosotros aquí lo conocemos bien, que lo criamos a mano. Ahora mismo tenemos bebés en la baby station aquí en Loro Parque, y bueno, te estropea las manos inmediatamente.
Hay que tener respeto entonces.
Sí, son animales fuertes, no nos tienen miedo definitivamente, y es un animal, bueno, amigable, pero que sabe poner la línea de seguridad.
¿Y estos hablan o no?
Pues sí, tienen capacidad de imitar la voz humana, y también por el tamaño ha sido codiciado, sobre todo en la época de los 80, miles de ejemplares fueron extraídos de la naturaleza por esa capacidad.
No. Oye, explícanos bien eso que nos estábamos comentándolo ahí de ello, nos parece curioso. O sea, para ellos es imprescindible que la vaca digiera el fruto de la palmera y después comérselo, ¿o se lo pueden comer directamente?
Se lo pueden comer directamente, pero como ave
más
inteligente
indigesto.
Que es, hombre, tardan más tiempo en quitarles la pulpa, que es carnosa y pegajosa, digamos, porque es ligosa, tiene azúcares. Entonces, como es un poco más incómodo, prefieren ir al contenido directamente, que tienen como un coco con su grasa, ¿no?, en el interior.
Sí.
Que es lo que le da el claro que pueden consumirlo perfectamente solos, pero durante el tiempo buscan la manera de conseguir mayor cantidad de alimento en menos tiempo posible para un cuerpo tan grande. Entonces, por eso se han adaptado tanto a los siglos que lleva la especie humana con ganado en la zona.
No, y a pesar de que pasa por el tracto digestivo de la vaca, ¿le sigue gustando?
Sí, bueno, queda seco. De hecho, la bosta de vaca en sí, desde que se seca, es algo bastante limpio, es algo que se puede, ya no tiene bacterias, ya no tiene nada, y se seca rápidamente porque el calor del pantanal es abrumador.
Bueno, vamos a irnos a Brasil. Meiva, que es bióloga, directora del Instituto Arara Azul, que me aclaraba Rafa que Arara es precisamente guacamayo en portugués, que nos va a contar precisamente por qué es especial este guacamayo Jacinto y la importancia de protegerlo.
El guacamayo Jacinto es muy especial porque es el mayor representante de la familia de los loros y una especie de bandera para la conservación. Juega el papel de ingeniero ambiental al abrir grandes cavidades y dispersar semillas. Al protegerlo, protegemos también otras especies.
Nos hablaba también de la situación, que lo mencionaba yo al inicio, de cómo era antes de que llegase el Loro Parque a la vida del guacamayo azul, cómo vivía esta especie.
En 2020, uno de los refugios más grandes de guacamayo Jacinto se incendió, quemando gran parte de la vegetación y especialmente las palmeras que se utilizan para alimentarse, anidar y dormir. El apoyo económico del Loro Parque fue importante tras estos incendios para minimizar los impactos de esta especie, que tiene un entorno muy susceptible.
Y vamos a escuchar por último, pues precisamente en qué consistió esa ayuda del Loro Parque Fundación y cómo ahora mismo pues monitorean la región y empezaron un poco también estos guacamayos a dispersarse después de los incendios.
Los recursos de emergencia del Loro Parque ayudaron a monitorear la región, ya que los guacamayos comenzaron a dispersarse después de los incendios. Y el Loro Parque ayudó a instalar nidos artificiales, nidos seguros con abrazaderas de metal y alimentación complementaria. Pero, como dijo en la pregunta 1, los guacamayos Jacinto son muy sensibles y continuaron disminuyendo en la área de estudio.
Precisamente, Rafa, nos comentaba nuestra compañera Isabel Pérez haciendo búsqueda sobre el guacamayo que se encontraba en algún portal que puede hacer venta online. Se encontraba estos guacamayos que se podían adquirir por 250-300 euros. ¿Esto está permitido? ¿Esto realmente también es frecuente?
Loro Parque,
Rafa.
A ver, sí, bueno, la cosa es que el guacamayo Jacinto alcanza incluso cifras mayores. Estamos hablando de 13.000, 14.000 euros un solo ejemplar, incluso más. Y en Brasil estamos hablando del doble los que son legales, porque a partir de los años 90, todos los animales que se reproducían en cautividad fueron censados y legalizados. Entonces, Brasil vendió su fauna en su día, ya esto no ocurre más, y hay una parte que es una población legal que ayuda muchísimo, la cría de estos guacamayos que tardan más de 10 años en poner su primer huevo, pues ayuda muchísimo a que no haya extracción de la naturaleza, pero son menos. Entonces, todavía, lamentablemente, encuentran posibilidades de venta a precios muy reducidos, pero son animales salvajes que se suelen morir por el estrés y porque la captura es terrorífica, como lo hacen, y el animal sufre un montón. Entonces, son dos cosas diferentes, y ahora mismo ese trabajo de campo, junto con los conocimientos que podemos aplicar aquí, es lo que realmente ayuda a salvar una especie donde quedan menos de 5.000 ejemplares maduros en la naturaleza. Eso es bastante poquito, ¿no? Bastante poco.
Oye, Rafa, decías que esta especie tarda 10 años en poner el primer huevo, ¿y la media en cuánto está?
Bueno, tenemos parejas aquí que han puesto con 14 años su primera puesta fértil, ¿no? Y luego para saber criar a sus bebés y incubar correctamente, también necesitan 2 o 3 años más. Esto ocurre igual en la naturaleza, y en la naturaleza tienen muchos más problemas, porque entran depredadores. Hablaba de unas abrazaderas, en portugués decía la compañera, la bióloga Neiva, que se ponían en la base del tronco. Eso es una de las cosas que hemos implementado, que lo sabemos de Bolivia, que se ponen unos cercos, que los habrán visto en Santa Cruz, para evitar un tipo de insecto que ataca las palmeras. Eso evita también que suban los depredadores. Es una plancha metálica que hace que los depredadores no puedan escalar y no maten ni los huevos ni los pichones de los jacintos.
Oye, ¿y la especie esta que tarda 14 años en poner el primer huevo, cuánto tiene de vida después?
Bueno, eso es lo bueno que tienen, que superan perfectamente incluso los 40 años de vida, 40, 45. No es lo normal en el medio silvestre porque, bueno, atacados por los incendios, a veces falta de comida, en ocasiones en el pantanal hay incluso falta de agua y tenemos que poner agua en sitios concretos para que ellos puedan beber con facilidad. Entonces, bueno, con todas las inclemencias climáticas, los depredadores y tal, pues la vida se acorta bastante y es bueno, como la especie humana, que los indígenas en la naturaleza viven poquito y los que vivimos en nuestra jaula de cristal, que son las ciudades, podemos vivir más porque tenemos todo a mano, ¿no? Pero bueno, son animales longevos en general para la media de los animales que hay sobre la Tierra.
Muy bien. Pues nada, una vez más reconocemos el trabajo que está haciendo Loro Parque Fundación por todas estas especies amenazadas, en este caso, pues este guacamayo jacinto, el guacamayo azul, que es la especie más grande que existe en el planeta, con ese 1,10 m del que hablaba antes Rafa. Rafa, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.